celebridad de Charaleñas, porque más que la fama, son atributos de los hijos de nuestra tierra. Celebridad de Charaleñas, un espacio que resalta la personalidad, logros y méritos de hombres y mujeres, hijos de Charalá. Celebridad de Charaleñas, una producción de su emisora amiga Charalá Estéreo.
Hay pueblos y ciudades, joyas de plata y oro.
Hoy, en Celebridad de Charaleñas, la historia de un historiador. Un historiador es la persona que escribe o describe la historia de las civilizaciones que nos han precedido, la manera fijada por la propia humanidad de su propio pasado. Un historiador es quien nos cuenta la historia de otro o de otros que estuvieron antes. Pero, ¿quién nos cuenta la historia de un historiador?
En primer lugar, Juan Bautista empezó su vida en la población de Coromoro, ¿sí? En el año de 1938. Ahorita estuve cumpliendo 81 años ya.
Han pasado 81 años desde que en Coromoro, Santander, un día cualquiera de abril de 1938, nació en el seno de una familia modesta, pero de buenas costumbres, un niño a quien bautizaron días después con el nombre de Juan Bautista Cruz Salazar. Un nombre que tiene su razón de ser.
En primer lugar, pues me decían que tuve un tío que llevaba el mismo nombre mío, Juan Bautista. Y alguna vez, no hace mucho tiempo, fui a averiguar realmente, a darme cuenta por qué me pusieron el nombre. Y resulta que cuando fui a buscar en el almanaque, el 7 de abril, que es cuando cumplo yo años, el 7 de abril figura San Juan Bautista de la Salle, en los anaqueles de las personas. Entonces, ahí pues dije, si la primera vez el Juan Bautista está por el tío y por el otro lado aparece que el 7 de abril es el día de San Juan Bautista de la Salle.
Ese mismo niño, que su afán de aprender lo llevó a migrar a la capital, luego de que en su pueblo natal solo existiera para esa época la posibilidad de cursar unos cuantos años académicos a los que no todos tenían posibilidad de asistir.
Y solamente hice aquí en la escuela de Coromoro 2 años de la primaria. De aquí, después de que terminé esos 2 años, nos pusieron a hacer un año repetido, es que porque como no había, digamos, espacio para más estudiantes, entonces nos colocaron a los dos supuestamente más adelantados, nos colocaron en un pupitre especial y nos pusieron ahí que segundo adelantado. Entonces, ahí se repetí, digamos, el segundo porque no había más que hacer y entonces me tocaba ver al siguiente año, irme para otro lado y me fui para Bogotá. Por allá en el año de 1953 llegué a Bogotá. Allá estudié un tiempo con los hermanos de la clínica de San Juan de Dios, que son las clínicas que por lo general en el país manejan los manicomios, ¿sí? Y después de haber estudiado unos años ahí en puro Bogotá, entonces pasamos a Cibaté, pero no por locos, sino, Sí, no, porque íbamos a manejar lo que era el manicomio de Cibate y entramos allá a hacer el trabajo, ayudar con los frailes, ¿sí? Pues nosotros nos colocamos ahí en esas posiciones para hacer también la carrera de fraile, ¿sí? Alcancé a estar un tiempo corto haciendo el estudio para fraile, pero no me demoré mucho y me retiré de allá por mi voluntad y me vine para acá, para Santander otra vez.
Y pese a las dificultades de la época, ya fuera por la situación económica, social o inclusive ambiental, se hacía lo posible para asistir a las pocas clases que habían.
En esas épocas antiguas, digamos, por ejemplo, a las mujeres casi no las mandaban a estudiar, ¿sí? Y más que fuera campesina, era muy difícil. En Coromoro hubo una cuestión, digamos, como que uno se pregunta por qué. Resulta que cuando eso, casi las mujeres eran, y sobre todo las campesinas, no podían ir a estudiar. Los muchachitos se les dificultaba también porque venían del campo. En esas épocas los ríos eran bastante caudalosos. Entonces era muy difícil cruzar puentes, que eran puentes colgantes de madera, más que todo de guadua, sin rajarla. Entonces el pase de esos puentes era muy complicado, porque alguien que medio se le zafara una cuerda que ponían de donde se podían agarrar, eso era peligrosísimo. Pero realmente era poco el estudiante que mandaban de las escuelas, de los campos a las escuelas. En Coromoro había una instalación, había una casa bastante grande. Esa casa prácticamente tenía dos secciones. Entonces en la una estudiaban las mujeres y en la otra estudiábamos los varones. Resulta que allá en esa época, en Coromoro, había los 5 años para la primaria de las mujeres, mientras los varones solamente podíamos hacer hasta segundo de primaria. Entonces por eso le tocaba a uno salir, por ejemplo nosotros, una persona salí de allá de Coromoro y llegué directamente a Bogotá.
Y entre esos ires y venires, Juan Bautista retorna a su tierra natal, pero luego, por azares del destino, resulta en el norte de nuestro país.
Y después volví aquí a Santander, pero ya había hecho por lo menos ya los primeros años del bachillerato. Ya estudié hasta segundo año de bachillerato. Después me volví para acá, para Santander, y aquí pues duré varios añitos. Terminé mi bachillerato en La Guajira, que a la gente se le hace raro cuando yo le hablo de que yo me gradué de bachiller en La Guajira, por allá por el año 1963. Estaba yo graduándome de bachiller allá, una graduación con madrinas y muy bonito, porque cuando eso, La Guajira no era todavía departamento, era intendencia de La Guajira. Después de que me gradué, por allá me vine.
Pero la educación superior fue uno de los proyectos de vida contemplados por este hombre.
Y por aquí estuve hasta por las puertas de la Universidad Libre estudiando de Derecho, pero apenas estudié un año y medio, se puede decir. Porque en esa época era mucho más difícil estudiar y trabajar. Mientras que ahora tiene mucha facilidad el estudiante, ahora entran a las universidades mucho más fácil. Nosotros teníamos que presentarnos a los exámenes y en universidades públicas. Entonces era mucho más difícil porque uno tenía que pasar el examen de admisión y si no lo pasaba no podía entrar a la universidad, ¿sí? Yo estuve año y medio en la libre y alcancé a estar por medio año en la UIS de Bucaramanga, cuando eso era la única universidad que tenía Bucaramanga, era la UIS. Entonces, en un año de esos, el ejército se tomó la universidad y nosotros perdimos medio año por eso y entonces muchas veces se le daña a uno el programa.
A partir de entonces, inicia la época laboral.
Primero trabajé en la Administración Nacional de Impuestos en Bogotá. Y de ahí volví otra vez por aquí a las tierras santanderianas. Por aquí en Coromoro encabecé el censo de población en 1972 o 73. ¿Y qué? Trabajé en la Administración de Impuestos y trabajé después en el Magisterio, aquí en Santander también. Aquí en Santander, el último trabajo que realicé fue el año 73, el Censo de Población y Vivienda de ese año, lo encabecé yo. Y eso fue como unos 6 meses nada más, ese trabajo del censo, porque eso no da tiempo largo, sino por ahí 6 meses.
Pero con el transcurrir de los años y la experiencia adquirida a través de lo vivido y leído, nace el gusto por contar la historia.
Bueno, eso nació realmente porque aquí no se conocía prácticamente nada de lo de la batalla del Pienta, de eso no se conocía. Y a mí se me metió el bichito y como me gustaba mucho la lectura, pues fui encontrando cosas. Yo de la universidad de donde estudiamos Derecho, ahí había una biblioteca que llevaba la biblioteca Luis Ángel Arango, y esa es una buena biblioteca, y cuando eso estaba recién fundada, entonces yo iba casi todos los días allá y me encontré en esa biblioteca la historia de Florentino González, el gran tipo de Cincelada que fue candidato a la presidencia 2 ocasiones. No pudo triunfar porque los mediocres se unieron para no dejarlo subir, porque era un intelectual de primera magnitud. Entonces me facilitó un poco, y los compañeros también que estaban en la universidad, porque eso era varios grupos de santanderianos.
Y aunque la familia es el pilar de la sociedad, la familia Cruz Salazar no fue muy unida. Sin embargo, eso no quiere decir que no hubiese apoyo ni fuera una familia ejemplar para la sociedad.
Nosotros, en primer lugar, no fuimos familia de esas que llevan agarradas peleando. No, nosotros fuimos, como mis papás eran así, muy pacíficos. Entonces a nosotros nos enseñaron, en esas épocas, decir un carajo lo consideraban una grosería y una vulgaridad así, o sacudir los hombros era otra cosa grave, ¿sí? Y nosotros no fuimos peleadores como hermanos, como hermanos, pues, pero no fuimos, digamos, muy unidos, ¿sí? Éramos siete, ya vieron varios. Sí, no era una familia grande, éramos una. Y mis papás, pues, tuvieron siempre sus bienes y vivíamos más o menos bien. Pero sucedió eso, que nos fuimos disgregando. Lo que no sucede con otras familias que son muy unidas, ¿sí? Que son muy unidas, pueden estar por allá en otra parte y eso, y se van, se están comunicando. Nosotros tuvimos poco de eso, a pesar de que yo en esa época yo escribía mucho a mano, y yo le escribía a mis amistades a mano, ¿sí? Y pues eran unas comunicaciones que cuando eso era por el famoso telégrafo, el Morse, toda esa cosa. Pero de todas maneras vivimos una vida que no se puede decir que fue mala, ni que estuvimos peleando, ni que nada de eso. Entonces, eso lo resiente uno un poco, porque en la casa siempre vivimos. Nosotros no éramos gente peleadora, sino que a veces uno es como muy apático a las cosas, ¿sí? Entonces fuimos saliendo cada uno por nuestra ruta y entonces duramos mucho tiempo así por fuera.
Y esa familia, que contó con una madre dedicada y trabajadora, salió adelante pese a las dificultades de la época.
Mi mamá era modista. Cuando eso, prácticamente ver una máquina que no fuera manual, eso era raro. Mamá manejaba una máquina de esas de manuales, pero le sabía todo. Yo la veía a ella quitándole las piezas y limpiando el aparato ya desde esa época, ¿sí? La máquina. Eso, desgraciadamente, cuando mamá murió, porque ella murió de repente de un derrame cerebral, era la alta tensión, porque cuando eso nadie hablaba de eso, de alta tensión, eso no se conocía.
De la misma manera que el ejemplo de un hombre pacífico y dedicado a su hogar contribuyó en la formación de este historiador santandereano.
Mi papá, como ellos, tenían sus tierras y sus ganaditos, entonces estaban pendientes de eso y eran muy formales, llevaban una vida bonita y todo eso. Mi papá era una persona muy, muy, ¿qué? Muy tranquila, todo eso. Y eso que allá era muy, muy, era muy, ¿qué? Era muy violenta la cuestión del partidismo, ¿sí?
Y pese al ejemplo de una familia numerosa, como se acostumbraba para la época, este coromoreño, conocido como historiador, decidió no conformar su familia propia, dedicando su vida a los viajes y a la historia.
Por el hecho de haber andado por muchos lados, entonces no me dejó tener sitio fijo para vivir, ¿sí? Entonces estuve andando por un lado, por otro, y pues lo que pasa es que a mí sí me ha gustado viajar, ¿sí? Salir y todo eso. Estuvimos en una excursión en Maracaibo, una belleza, cuando eso a nosotros nos quedábamos en pañales con respecto a los venezolanos. Ese Maracaibo era una ciudad, una verbendera. Y entonces, pues eso, yo tuve muchas amistades porque yo trabajé en el magisterio y el tiempo que trabajé en el magisterio yo hice muchas amistades, pero entonces eso de que uno no hace nada en serio, ¿sí? pasar el tiempo. Eso sí, íbamos por allá a otros pueblos, a las escuelas de los otros pueblos ahí cercona a Charalá.
Dicen que cuando se tiene un sueño hay que agarrarlo y no dejarlo ir. Sin embargo, Juan Bautista Cruz Salazar, por su amor a los viajes, dejó que el sueño de ser abogado quedara a un lado.
Pues a mí me dicen ciertas personas que me conocieron de joven, y hay gente que todavía me dice que si yo hubiera terminado mi carrera de derecho, había sido un gran abogado, se me dice. Sí, porque a mí me gusta, yo incluso, hay gente, incluso de los que me conocen, que me llaman cuando tienen que redactar alguna cosa, sí, porque tengo esa facilidad. Yo escribí muchas cartas para amistades de muchos lados y bonitas, bonitas personas. So, era un poco, en mi forma de ser, yo he sido una especie de perfeccionista, ¿sí? Eso de que uno no mira a la mujer porque sí, así, sino que le ve las cualidades, ¿sí? Y no se conforma con, no, esta sí, porque es mujer nada más, y no. Entonces, sí, mi interés hubiera sido realmente organizarme, pero fui pasando el tiempo y no me organicé. Siempre estuve en distintos sitios y todo eso. Y finalmente uno a veces como que prácticamente uno mira hacia atrás y se da cuenta que en mucho tiempo de la vida no hizo nada fijo, ¿sí? No hizo nada fijo, y entonces, por ejemplo, murió mamá, se desbarató prácticamente el hogar, porque es que la mujer es la que hace el hogar, ¿sí? Y eso pasó en la casa, cogimos cada uno por su lado. Y muchas veces lo resiente uno, todo eso, porque no hay como tener una unidad, ¿sí?
Una vida llena de historias por contar, además de aquellas que hacen parte de la historia contada por este hombre ilustre, hijo de Coromoro, que con más de 80 años encima, sigue narrando a propios y visitantes el legado que contribuyó con la independencia de nuestro país.
Yo soy Juan Bautista Cruz, yo soy celebridad charaleña.
Celebridad de charaleñas, porque más que la fama, son atributos de los hijos de nuestra tierra. Celebridad de charaleñas, un espacio que resalta la personalidad, logros y méritos de hombres y mujeres, hijos de Charalá. Celebridad de Charaleñas, una producción de su emisora amiga Charalá Estéreo.
Hay pueblos y ciudades, joyas de plata y oro.